esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Oriente Próximo tras la toma de poder de Hamás en Gaza. Reacciones de la opinión pública española sobre las luchas entre árabes o interpalestinas. También hablaremos de la visita del rey Abdalá, el rey de Arabia Saudí, a España y la concesión de una alta distinción del Estado. Y, por último, una manifestación de apoyo y solidaridad con Israel y de repudio a las expresiones del presidente de Irán, Ahmadinejad, que tendrá lugar la semana que viene en Madrid. Estos son temas que traemos hoy a la tertulia y tengo el placer de dar la bienvenida a Gabriel Albiach. Bienvenido.
Muchas gracias.
Gabriel Albiach ha estado con nosotros en Radio Sefarad en el programa de Entre Páginas, ¿no? Con Uriel
sí,
Macías.
Ya somos viejos conocidos.
Aunque por primera vez en la tertulia, y lo cual nos alegra mucho, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Gabriel Albiach, como saben, y seguramente casi todos quienes escuchan Radio Sefarad habrán leído en alguna ocasión alguna columna de opinión de Gabriel Albiach, que es escritor, novelista y además catedrático de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Nos acompaña hoy también Boris Levy. Muchas gracias también por estar aquí.
Hola, ¿qué tal? Un placer.
Boris Levy, le conocen porque es un habitual contertulio y también nos alegra mucho tenerte hoy en esta tertulia. Comenzamos con los temas, si os parece, Oriente Próximo, la conquista de Gaza y el declive de la OLP, de Fatah. Se dice que es como la segunda etapa de un declive que comenzó ya en el 2006 con las elecciones palestinas ganadas por Hamás. Y se habla también de que es el primer paso para tomar el control de Cisjordania o quizás de Egipto por parte de los hermanos musulmanes. ¿Cuál es el futuro tras estos cambios recientes?
Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir es que el pueblo palestino ha estado dividido siempre. No es algo nuevo que las divisiones sean de ahora. Siempre ha tenido muchos grupos, muchas fuerzas de seguridad, muchos grupos opuestos. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que mientras Arafat estaba en el poder, él era un mago de usar la división para sus propios intereses y mantenía esas divisiones en el fuero interno, dando dineros a uno y quitándoselos a otro, y mantenía una imagen de unidad hacia afuera. Pero yo creo que no es nada nuevo. Lo que parece nuevo es que ahora veamos todos esas divisiones de una manera tan flagrante y que tiene un resultado concreto, que es la toma de Gaza, ¿no? Es un hecho nuevo el que haya un control territorial separado, pero no las divisiones. Ahora bien, yo creo que la separación territorial trae riesgos, pero también trae ventajas, porque se puede creer que al menos una parte del pueblo palestino quiere seguir un camino diferente. O puede que no, simplemente que sea peleas entre hermanos para controlar el poder. Algo que leí un comentario de un egipcio, creo que de Asuntos Exteriores, que dijo que lo que ellos no van a tolerar es un estado religioso en sus fronteras. Lo cual da una dimensión también interárabe al tema de Hamás en Gaza.
Gabriel, ¿cómo lo ves?
Sí, yo pienso que tienes una gran razón en cuanto a que ese tipo de conflictos internos han existido siempre. A mí la imagen de hace 10 días de los dirigentes de el Fatah en Gaza teniendo que ser pasados por Israel a Cisjordania, me traía a la memoria esa imagen que recordamos todos de los milicianos de Al-Fatah cuando el Septiembre Negro, entregándose con los Kalashnikov en alto al ejército palestino para evitar ser ejecutados en masa por el ejército jordano, por los beduinos del rey Hussein. Y a fin de cuentas el conflicto es el mismo. Es el mismo porque no nos vamos a hacer historias. El concepto de nación-estado no existe para el Islam. Por lo tanto, en lo que estamos hablando en última instancia es en conflictos en cuanto a la interpretación del papel del Islam, el papel de la teocracia religiosa en la zona. Yo soy bastante pesimista ante la situación que se crea. Os lo digo sinceramente porque tú hablabas de Arafat y de hasta qué punto te había tenido la ventaja de, bueno, pues de ir jugando con las contradicciones para equilibrarlas. Yo muchas veces he pensado que quizá el mayor error de Israel en la década de los 80 y los 90 fue el hacer una apuesta que a primera vista parecía muy realista en política, que es la de, bueno, hay que elegir entre fanatismo religioso y corrupción política. La corrupción es más realista, más moderna y más manejable que el fanatismo. Apostemos por Arafat, que sabemos que, bueno, es un asesino efectivamente, pero también es un ladrón. Por lo tanto, en tanto que ladrón, con un ladrón siempre se puede negociar, con un fanático religioso no. Era un error espantoso, sobre todo después de ver lo que había sucedido en Irán y la dinámica que eso había generado en el mundo. El gran acontecimiento que realmente trastrueca la situación del Islam a escala mundial es el momento en el que un monstruoso ladrón, el Shah de Persia, es liquidado por una monstruosa colección, un monstruoso grupo de fanáticos religiosos dispuestos a instaurar un sistema teocrático. Bueno, ahora mismo Israel se encuentra y se va a encontrar mucho más fuertemente en los próximos meses atrapado en dos fronteras entre, por un lado, un movimiento teocrático puro y duro, un Hamas que cada vez más será el calco de Irán, y un Fatah que tiene que, de algún modo, actuar especularmente, es decir, liquidar a sus adversarios en Cisjordania y plantearse una actitud de suplencia una vez que haya conseguido controlar la zona.
Pero parece que se está incidiendo en ese error que estás viendo tú, porque Estados Unidos levantó el bloqueo económico a la Autoridad Nacional Palestina. Parece ser como hay una sensación de alivio por el hecho de que, bueno, se destaca lo moderado de Mahmoud Abbas.
Me parece eso tan imaginario, porque ¿cómo puedes llamar moderado a alguien que sencillamente está derrotado? Pues naturalmente que cuando estás derrotado no tomas medidas de ataque, porque es lo único que te faltaba. Ahora bien, si tú piensas que fortalecer militarmente a la gente de la OLP va a llevarlas a llegar a un acuerdo de estabilidad con Israel, es que estás otra vez enloqueciendo con la misma fantasía de los años 80-90.
Pero ante la opción, luego, lo que hay que ver es a los vecinos de Israel, Egipto y Jordania, que son fundamentales, porque si Gaza, con lo pequeño que es, si se puede aislar a un grupo ahí, y Egipto, Israel y Jordania están de acuerdo en qué hacer con ese grupo, poco puede hacer. Entonces, yo creo que un poco para contrapesar ese pesimismo, el hecho de la reducción a un territorio muy pequeño y muy encerrado es una ventaja en que se pueda controlar más. Que existen riesgos en el otro lado, seguro, pero hoy leía llamamientos en la sociedad israelí a que haya tropas jordanas en Cisjordania para hacerse cargo de la seguridad. Es decir, que yo creo que se está trabajando más en una participación de Jordania y Egipto, dos dictaduras vecinas, aunque se las quiera llamar otra cosa, pero que si se colabora en ese sentido, entonces se puede quitar el fusible de la situación palestina.
Boris, tú siempre has hablado de la importancia de la democratización de las sociedades árabes, lo hemos debatido muchas veces aquí en estas tertulias. Ahora, ¿qué legitimidad tiene este gobierno palestino? Solamente el presidente, que fue elegido por un 62% en su momento, ¿no? El presidente palestino, pero el gobierno este nombrado tras los sucesos de Gaza, el gobierno de Al-Fatah en Cisjordania, ¿tiene algún tipo de legitimidad democrática?
Bueno, es que la legitimidad es una palabra que es que me queda grande analizar, porque es una palabra compleja. ¿Qué quiere decir legitimidad? Haber sido votados en unas elecciones, pero
en este caso no, solo el presidente.
Decía, creo que era Weber, que tenía que haber o carisma o lógica
fuerza, ¿no? Sí,
o fuerza. Y en este caso solo ha habido voto, porque no hay ni libertad ni leyes para que haya una elección libre, no hay seguridad. Entonces, legitimidad es algo que yo siempre pongo en duda cuando solo hay votos.
Es que además, si me permitís, yo pienso que el concepto de legitimidad solamente se puede utilizar allá donde hay Estado. Todo lo demás es subsidiario respecto de eso. La legitimidad de la que hablamos es la legitimidad de un Estado. Ahora bien, no sé hasta qué punto nos damos cuenta de que emperrándonos a hablar de las sociedades musulmanas como si fueran el equivalente de los estados-nación europeos, estamos cometiendo un error fundamental, y es el de olvidar que en la ortodoxia coránica no hay lugar alguno ni para la nación ni para el Estado, y que tanto nación como Estado son nociones que son consideradas en la tradición ortodoxa del Islam, vamos, en el Islam puro y simple, en el texto coránico, como posiciones blasfematorias y abiertamente contrarias al mandato coránico. Por lo demás, en la práctica es lo que ha sucedido. ¿Cuál es la gran añoranza de todo el mundo musulmán actual? El último gran califato, es decir, ese que aparece bajo la forma del Imperio Otomano, de ahí que la gran ofensiva islámica para las próximas décadas con toda seguridad será Turquía.
Y la
constatación a partir de ahí de que todo lo demás, todo lo que sean estructuras nacionales, es puramente efímero y aleatorio. El caso de Palestina es absolutamente transparente. De algún modo nos hicimos el espejismo de que Palestina era una zona más laica que el rey, y efectivamente en algún momento lo fue, pero a partir del momento en que la identificación religiosa ha sido restablecida, cualquier criterio de formación de un Estado-nación desaparece. Y lo fantástico en lo sucedido en los últimos 10 años, es decir, en la época en que se han dado todos los medios políticos, administrativos y económicos, porque las ayudas internacionales han sido enormes, para construir un Estado-nación en Palestina, lo único que se ha producido ha sido un robo en masa de esos medios, una desintegración de la estructura armada y su atomización en pequeñas milicias bajo el mando fundamentalmente o bien de caudillismos concretos o bien de corrientes religiosas, es decir, lo estrictamente incompatible con un Estado.
Ahora, nos tardamos 1500 años en Occidente de salir del Estado religioso, pero se consiguió, ¿no? Es decir, esperemos que no tarde otros 1500 en hacerlo, pero...
Hay una diferencia en la tradición en la que se forma Europa, es decir, en la tradición cristiana no hay incompatibilidad ni exclusión de la idea del Estado-nación. En la tradición musulmana, sí.
Si os parece, hay otro tema que me gustaría poner sobre la mesa, que son las diferencias en el tratamiento mediático cuando se trata de guerras o de enfrentamientos entre árabes o entre palestinos. Precisamente el viernes salió un artículo en El País, en la edición de Barcelona, de Joan Cuya, que hablaba del tratamiento mediático desigual en función no de quién muere, sino de quién mata. Ponía un ejemplo y me gustaría preguntar a Gabriel, ya que el tema de Jenin lo has tratado de forma amplia y en tus columnas y también en algunas colaboraciones, como en el libro En defensa de Israel, porque lo sucedido en el campo de refugiados palestino en Líbano, el ejemplo que ponía Joan Cuya, es muy similar a lo que sucedió en Jenin. Nos referimos a esta batalla entre el ejército libanés y los terroristas de Fatah al-Islam hace apenas un mes, y hace 5 años en la ciudad cisjordana de Jenin, donde hubo un enfrentamiento entre soldados israelíes y terroristas palestinos en un campo de refugiados también, precisamente, donde también murieron inocentes civiles en ese enfrentamiento. Pero nadie habló entonces, nadie habló ahora de matanza ni de crímenes de guerra.
Pero si es que mira, es absurdo. ¿Para qué vamos a tratar de engañarnos? Los muertos que exhiben los medios de comunicación, en general europeos, pero muy específicamente españoles, no son más que una coartada. No son más que una coartada para el restablecimiento del discurso antisemita, del discurso judeófobo más absolutamente clásico. Y en ese sentido, naturalmente, los muertos se inventan, si no están, o si están, son potenciados a la dimensión que sea necesario. Yo recuerdo un corresponsal que en ese momento estaba, puesto que has citado lo de Jenin, que un corresponsal que en ese momento estaba en Jenin, que me contaba la anécdota. Cuando él, corresponsal de guerra con muchísima experiencia, llama a su medio de información, y dice, oye, os estáis equivocando, aquí no hay ningún genocidio, aquí pues puede haber 50, 60 muertos, es decir, un combate como he visto 200.000 en mi historia de corresponsal de guerra. La respuesta del director del medio fue decirle, oye fulanito, aquí la casa ha apostado por el genocidio, así que haz el favor de contarlo. Da exactamente igual la realidad, porque lo que se está jugando es otra cosa. Lo que se está jugando es que en el fondo de, en un punto, en un estrato muy hondo, de la opinión pública mayoritaria, casi masivamente mayoritaria española, el Estado de Israel carece de legitimidad y por lo tanto todo el drama, toda la tragedia en el Cercano Oriente no es más que el resultado de esa violación originaria. A partir de ahí no sirve de nada que tú expliques que estás ante el único Estado democrático de la zona. No sirve de nada que expliques que sí, que efectivamente son estados, son naciones hechas a tiralíneas, pero que lo son todas, porque no son más que la superposición de las fronteras coloniales sobre las divisiones administrativas del Imperio Otomano. No sirve de nada que expliques que la zona de las tormentas desde Albania hasta Irak es exactamente la zona correspondiente a esas divisiones administrativas del Imperio Otomano y que por consiguiente no existe la posibilidad de hablar de naciones consolidadas previas a la descolonización. Da exactamente igual lo que digas, la realidad no existe. Es el deseo de construir una coartada para un antisemitismo que en el caso de la identidad europea, pero mucho más de la identidad española, forma parte de la formación misma de la identidad moderna.
Yo le sumaría, suscribiendo todo lo que dices, la dimensión político-estratégica que muy miope que también tienen nuestros líderes aquí, que dicen, bueno, yo no puedo meterme con ellos porque les necesito. Es decir, si España tiene un porcentaje tan elevado de su energía que viene de Argelia, que viene del norte de África, no puede enfrentarse con esos países porque es que nos cortan el gasoducto y al día siguiente España se apaga. Entonces, hay un tema geoestratégico que también hace que convenga presentar esos muertos de una manera o de otra. Evidentemente, si lo que está pasando en Líbano con Fatah al-Islam hubiera sido una acción israelí, las resoluciones de la ONU, vamos, ya sería pues el escándalo más atroz que hay, y que se hayan muertes por apedreamiento en Irán o en cualquier otro país, que las hay todos los días, de vez en cuando salen las noticias, pero las hay todo el tiempo, pues eso, calladito, alguno que lo habla y otro que no. Yo creo que también hay esa miopía estratégica de nuestros políticos, que en vez de enfrentar una situación con valentía, la hacen con cobardía para cuidar un elemento para el que también, hay que decir, no hay una clara solución. El gas viene de donde viene y no hay más.
Sobre esto de la conveniencia geoestratégica, económica, comercial, que esto nos lleva al segundo tema también, y la pregunta si hay otro caso donde no hay ningún tipo de valentía, de enfrentamiento, como es la visita del rey Ben Abdulaziz Al Saud, el rey de Arabia Saudí, en visita oficial en España. Y no solamente, porque mucha gente se plantea, bueno, hay que mantener relaciones diplomáticas con todo tipo de países, sí, pero hasta el punto de darle la más alta distinción del Estado español como el Toisón de Oro.
Mira, ahí estamos, yo pienso, sencillamente ante una vergüenza pública que no solo no afecta a España, sino a otras muchas cosas, pero una vergüenza verdaderamente injustificable. Y no vamos a ocultar las cosas. Es perfectamente injustificable, incalificable, que a Milosevic se le juzgue en un tribunal internacional, se le condene y ya después muere en la cárcel, y que este buen señor pise una tierra con un sistema de juridicidad de garantías y no sea inmediatamente apresado y sometido a un tribunal por violación de los derechos humanos. Arabia Saudí es uno de los países con mayor índice de violación de derechos humanos del mundo. Al lado de los dirigentes de Arabia Saudí, Milosevic era un niño de parvulario. Frente a un individuo de las características, la historia y la trayectoria de este jeque saudí, pues mire usted, lo único lógico, si realmente quedara algo de lógica en la política y en la jurisdicción mundial, sería sencillamente ponerlo ante un tribunal internacional y pasar a ver cuál es la deuda contraída con quienes han financiado desde 1971 la implantación del clero wahhabita en toda Europa, clero wahhabita que han financiado la red de mezquitas a través de la cual ese clero wahhabita se ha convertido en la estructura logística de todo el yihadismo europeo y que por consiguiente, y que hasta hoy sigue financiándolo, y que por tanto es el responsable último de todo el gran terrorismo en el mundo.
España y Arabia Saudí, un dato, Boris, que introduzco, han, justo tras esta visita, han lanzado un fondo de inversión de 4.000 millones de euros destinado a financiar infraestructuras energéticas, industriales, tecnológicas y de defensa en todo el mundo árabe, especialmente en el Magreb y también en Oriente Próximo. Quizás ahí está la explicación.
El dinero es ese gran distorsionador o quizás el propio motor de la política al final de cuentas.
Y probablemente sería todavía más interesante saber qué comisionistas han extraído beneficios de eso.
Efectivamente, ¿no? Es decir, que el tema económico hay que ser realistas y hoy en día hay mucho neorrealista que está tratando de ver esto desde el punto de vista práctico. Es decir, los saudíes tienen una relación también muy estrecha con los Estados Unidos. Ahora bien, creo que no ha ido ningún rey de Arabia Saudita al Congreso a hablar con todos los honores. Eso creo que no hemos llegado a ver.
Esto también tiene que ver con la monarquía española. Es que esta amistad entre las casas reales, que bueno,
pero es una amistad que,
en esa amistad entre las casas reales, yo sugiero la lectura del viejo libro de Jesús Cacho, El dinero del poder, que es muy aleccionador acerca de cuál es el origen de eso.
Casi como que debería haber como casas reales de primera división, que son monarquías parlamentarias, y de segunda, que son estas satrapías feudales, ¿no? Sí, y sin relación entre ellas.
Pero
ellos,
la nuestra, ni más ni menos, y lo hemos hablado en este programa alguna vez, es la única que visitó Siria después de un aislamiento de muchos años. Entonces, hay que preguntarse por qué. ¿Y qué intereses hay detrás? Porque Siria para España no es nada estratégico. Y que se le haya visitado rey y reina al más alto nivel, pues es curioso, ¿no? Yo creo, además, que cuando mencioné lo del diplomático egipcio que decía que no quiere un estado religioso en sus fronteras, ¿qué pensaría de Arabia Saudí, que lo tiene ahí desde hace tiempo? Si eso no es un estado religioso, pues ¿cuál lo es? No lo sé.
Sobre las reacciones de los políticos, quizás esto es una noticia destacable porque no es la regla. Izquierda Unida claramente dijo que era injustificable y un insulto a la democracia la concesión de este galardón del Toisón de Oro, además paradójicamente en su origen es una orden para defender la religión católica, a el rey de Arabia Saudí. No, muy tibio en el caso de algunas parlamentarias socialistas. No escuchamos tampoco nada del Partido Popular, que es, ¿no?, muy enérgico en el caso de otras dictaduras como más cercanas, digamos, como la de Cuba, ¿no?
Yo insisto, la única explicación de eso sería sacar la lista de los grandes comisionistas de los saudíes en España y entonces probablemente saldríamos todos corriendo de este país y buscaríamos el exilio donde fuera.
Ahí no hay fronteras de partido, pero vamos, eso es... Todos los partidos van por igual a esa misma cola de comisión.
Ni de partido ni de Estado.
Sobre esto, quizás también está muy vinculado a esta concentración de solidaridad con Israel y de repudio a Irán, o por lo menos a su presidente y a sus declaraciones, que tendrá lugar el día 27 de junio a las 8 de la tarde frente a la embajada de Irán. La pregunta que os hago, ¿en qué medida realmente un país como Irán, un país fuerte, con el cual España tiene relaciones estrechas, comerciales, también muy relacionadas con el suministro energético, en qué medida puede haber una fuerte o una contundente respuesta política por parte del gobierno, este o los que vengan, a Irán?
Es una respuesta difícil. Hay que hacerla, por más difícil que sea. Yo creo que el caso de Irán otra vez nos trae a la memoria la política que se tuvo con el gobierno alemán emergente y militarista entre guerras. Y el hecho de tolerarlo lo fortalecía, y el hecho de tolerar ahora las cosas que hace Irán lo va fortaleciendo. Cada día que pasa va en favor de Irán y en favor de su sistema, aunque es un país, por suerte diría, ineficiente, y que por más que es rico en petróleo, se empobrece internamente cada vez más porque no tiene infraestructuras, es un importador de gasolina, aunque no lo crean. Entonces yo creo que definitivamente hay que ser intolerante con las actitudes de Irán, cueste lo que cueste, y no tener la esperanza ingenua que se tuvo en Irak de que la gente se rebelaría contra su gobierno, que es otra esperanza que ahora se está abrigando, pero que yo creo que es demasiado arriesgado pensar que el propio pueblo iraní se rebelara contra sus dirigentes.
Entre estas cosas, tampoco estaría mal el tratar de controlar las finanzas de alguna que otra ONG ligada a la historia esta de la Alianza de las Civilizaciones, cuya financiación tiene todo el viso de ser indirectamente iraní.
Sobre la manifestación, concentración de apoyo a Israel ante la nueva amenaza del presidente de Irán por el derecho de Israel a existir, no a la agresión del régimen iraní, y por los derechos humanos en Irán. Únete al acto, hoy todos somos Israel. Estos son los lemas de la concentración del día 27 a las 19, perdón, he dicho antes a las 8, a las 19 horas, frente a la embajada de Irán, calle Jerez, número 5. Con esto terminamos la tertulia de hoy, no sin antes agradecer a Gabriel Albiac
por
venir aquí, y también a Boris Levy por hacer tiempo en tu agenda para estar con nosotros hoy en la tertulia.
Gracias, un placer.
Hasta la semana que viene, shalom, y que pasen un feliz fin de semana.